UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Gaming University, aquel programa cuyo nombre se parece más a un equipo de eSports que a un programa de radio en sí.
Así es, Adrián, estrenamos hoy nuestro quinto programa ya y venimos cargados de novedades de las últimas noticias del mundo gamer. Haz, como siempre, un pequeño avance de lo que podrán escuchar nuestros oyentes en el programa de hoy.
Esta semana destacaremos las noticias más importantes de los últimos 7 días, así como los lanzamientos para las distintas plataformas. Traeremos, como siempre, el análisis de nuestro juego de la semana, que ha venido muy disputado por hasta 3 juegos que han querido abrirse paso en nuestra sección.
Por último, tendremos esa sección Remember del juego de la semana, del cual también hemos hecho encuesta, porque ha venido disputado de una saga muy conocida de Electronic Arts contra otra de SEGA, que también están representados en nuestro juego de la semana. Y se han anunciado ambos fuertemente estos últimos días.
Esto es todo lo que nos espera, y en el control técnico tenemos a Sergio Murillo. Sin más dilación, comenzamos.
Esta semana ya vamos plagados con otras 6 noticias importantes que a continuación poco a poco iremos explicando. ¿Con qué abrimos esta semana, Adrián?
Pues en este caso abrimos con un cómputo de noticias de retrasos de lanzamiento, destacando sobre todo la mala fortuna que ha tenido The Last of Us, que se retrasa hasta el 29 de mayo de 2020. Esto se debe a que se dieron cuenta de que necesitaban más tiempo para pulir algunos aspectos del juego. Otro gran exclusivo de PlayStation es Ghost of Tsushima, que estaba previsto que fuera lanzado durante el primer semestre del año que viene, pero será para el segundo semestre de 2020, incluso estando cerca de la salida de PlayStation 5. Asimismo, aparte, hay también otros juegos que se han retrasado, como puede ser varios juegos de Ubisoft como Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine, Roller Champions y Gods and Monsters, que no llegarán antes del mes de marzo, como estaba previsto. Algunos de estos incluso para la segunda mitad de 2020. En el caso de Watch Dogs, Ubisoft ha querido matizar que lo han retrasado para hacer al usuario una experiencia inolvidable que cambie la forma en la que jugamos y pensamos acerca de los mundos abiertos.
Empezamos con esta noticia, que realmente el lanzamiento, como tú dices, destacado por su retraso, en este caso es The Last of Us 2, porque ya hace unas semanas en el State of Play ya tendríamos un tráiler oficial y teníamos una fecha oficial que era en febrero de 2020, y realmente los aficionados a la saga que llevan tanto tiempo esperando, que pensaban que el juego ya no se podía mejorar más, al parecer tienen que pulirlo todavía más, que será mejor para la jugabilidad, y realmente esperar hasta mayo de 2020 para poder tener una del que pueden ser otra obra maestra de esta saga.
Sí, porque muchos fans ya se esperaban, pensaban que era relativamente pronto, y era bueno para los fans que se estrenara en febrero, incluso para nosotros que hagábamos exámenes. Entonces, ahora nos fastidia, porque aparte también tenemos exámenes en mayo, a final de mayo, pero bueno, hay que adaptarse y a lo que sea. El caso es que si se retrasa es por una razón y es para que lo hagan bien. Ya conocemos a Naughty Dog, que no recuerdo si lo ha hecho en anteriores veces, pero si lo hace ahora mismo es para que sea una experiencia inolvidable, tal y como han dicho también Ubisoft en su juego de Watch Dogs Legion, que los dos anteriores no han cumplido con lo que se esperaba por su parte.
Así también tenemos, como tú has dicho bien, Ghost of Tsushima, que también parece que va a llegar pegado a esa nueva generación de PlayStation 5, y los otros juegos de Ubisoft, como tú ya has dicho, Watch Dogs Legion, Rainbow Six, Roller Champions. Al final todos estos juegos se espera que se maticen para esa segunda mitad de 2020 y que salgan con más fuerza todavía en sus lanzamientos. Pasamos ya a la segunda noticia del día, donde miles de usuarios han suspendido a Call of Duty Modern Warfare en Metacritic. No aprueban ni la campaña ni el multijugador. El descontento de los fans de Call of Duty con el nuevo shooter es muy palpable en Metacritic, el portal especializado en críticas en el que están bombardeando con ceros en todas las plataformas. En PC tiene ahora mismo un 2,6 de media. En Xbox One la nota es de 3,3. En PlayStation es un 4. En PlayStation 4, perdón, se lleva la palma con un 3,4 de media. A todo esto se junta también el descontento de los fans con los mapas, que tachan de demasiado grandes y de favorecer el modo de juego de los denominados camperos, que se ocultan en las esquinas para eliminar a los jugadores despistados. La otra cara de la moneda, en este caso, es la de Call of Duty Mobile, que ya es el título más popular en dispositivos móviles por encima de Fortnite o de Minecraft. La obra no ha parado de cosechar grandes críticas y número de descargas. Recordad también que en su primera semana obtuvieron hasta 100 millones de descargas.
Pues buenas noticias para unos y malas noticias para otros. Aquí Activision, en concreto no Activision, Infinity Ward, que era la empresa desarrolladora, se ha confiado mucho con el juego y yo creo que ha querido revolucionar tanto lo que es el multijugador, que ahora están, están fastidiando la experiencia, porque yo he leído por ahí que muchos mapas fomentan lo que es el campeo, que eso es como, por así decirlo, el cáncer del multijugador, y fastidia mucho a los que realmente quieren jugar al multijugador, ir a por los demás, lo que es jugar y no estar en una esquina esperando, porque eso te fastidia.
Sí, nosotros, no sé si recuerdas, tuvimos el pasado fin de semana la oportunidad de probar el nuevo Call of Duty Modern Warfare y la verdad es que los mapas parecían bastante cerrados. Sí que es verdad que había cuevas, había casas donde te podías esperar y ocultarte perfectamente a esperar a que llegaran los jugadores, que eso es lo que siempre se ha odiado en esta saga de Call of Duty, esperar a que un jugador se oculte, se tire toda la partida esperando a los demás. Y al final acabé matando por el simple hecho de esperar a otros. Así que realmente mala fortuna para este nuevo Call of Duty Modern Warfare. Cosas que tendrán que pulir, esperemos que saquen nuevas novedades completamente contrarias a esto. Y por el otro lado, Call of Duty Mobile, que se preveía que fuera un gran éxito y así está siendo de momento. La buena noticia para la parte de Call of Duty.
De Activision pasamos a Ubisoft de nuevo, pero con un juego que analizamos ya. Se trata de Ghost Recon Breakpoint, que ha sufrido una fuerte caída de ingresos esperados. Han bajado de los 2,1 millones de beneficios que se esperaba hasta los 1,4, cifras que han provocado la reacción de Ubisoft, que ya en este sentido los creadores del juego han afirmado que se encuentran en contacto con la comunidad de jugadores y están escuchando todas las críticas para poder mejorar y reparar aquellos problemas con los que más adolece Breakpoint.
Ghost Recon Breakpoint parecía que en su primera semana podía llegar a tener un gran éxito, porque vimos incluso de streams por YouTube y por Twitch que apoyaban bastante al juego, pero realmente parece que los jugadores no se han quedado del todo contentos con esto y puede que ahora parece que Ubisoft tiene que matizar los errores que ha tenido el juego hasta ahora, que parece que llevan en descontento con el resto de la saga. Y vamos a ver si la jugabilidad mejora en cara a escuchar a la comunidad.
Pues sí, parece costumbre ya que Ubisoft siempre saque un juego que no cumpla las expectativas de los fans. Y es ya costumbre, ya ha pasado con Assassin's Creed, por ejemplo, el último Odyssey, que Metacritic está destrozado y luego fue convocado para los GOTY. Pero bueno, al menos están ya tomando nota de los fans. No sé si es demasiado tarde porque no creo que ahora vaya a pegar un boom en ingresos Ubisoft por esta mejora. Pero bueno, yo creo que tienen lo que merecen por haber sacado el juego este mediocremente.
Pasamos ya a una noticia bastante amarga por parte de Bethesda, que ha anunciado para Fallout 76 un servicio de suscripción que se puede comprar de manera mensual o anual y que incluye lo siguiente: mundos privados, depósito de desguace, tienda de supervivencia, átomos, traje de armadura de Ranger y un paquete de iconos y gestos. La suscripción, aquí viene la parte amarga, es que se puede comprar mes a mes por un precio de $14.99, mientras que se puede adquirir una suscripción anual por €119.99, un precio pues bastante elevado. La cosa va a más y resulta que son varios los usuarios que han reportado que tras pagar la suscripción desde Bethesda, ya han confirmado que son conscientes de estos problemas y están trabajando en solucionarlos cuanto antes. Pero la cosa se ha vuelto tan polémica que una facción de los usuarios de Fallout 76 están buscando boicot a los suscriptores de Fallout First. Resulta que en el modo aventura son señalizados con un icono especial que permite al resto distinguirlos. Y parece que gran parte de la comunidad está descontenta con ellos y estos suscriptores de servicio premium están siendo perseguidos y cazados por el resto de jugadores.
Lo de Bethesda con Fallout 76 se ha vuelto de locos porque es increíble que un juego que pintara tan bien a priori y haya resultado ser un juego tan malo, porque encima que saquen esto, yo creo que lo hacen ya por mero cachondeo, que se estén cachondeando así de los fans. Encima sacan un servicio de suscripción con errores y luego ya los otros fans que no han comprado el servicio de suscripción van a hacer boicot a los que sí lo han comprado, o sea, a hacerles una especie de bullying dentro del juego. Es que es de cachondeo y yo creo que no sé por qué no han solucionado algunas cosas, pero no está a la altura de lo que es un Fallout, ¿sabes?
Sí, estoy completamente de acuerdo que el servicio de suscripción es excesivo ya para un juego como es Fallout 76, que empezó teniendo un éxito tremendo y luego pues ha ido decayendo, y al final sacar, yo creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso este servicio de suscripción, que además está envuelto de errores por el precio que lleva, y realmente la comunidad se está dando cuenta de ello. Y todos los que se están suscribiendo, lo que están pagando por un servicio que no recibes lo que estás pagando, pues se está haciendo notar, se está haciendo boicot a este tipo de cosas, y esperemos que Bethesda encamine otra alternativa mejor, porque a este paso se puede encargar el juego.
Lo que deberían hacer es pedir perdón a los fans y ya está. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia, que trata de que Google funda Stadia Games para desarrollar juegos exclusivos. La compañía se ubicará en Montreal y abarcará todos los géneros posibles. Su intención es revolucionar la cultura actual de los videojuegos, pero esto no es todo, pues internamente desde Stadia Games quieren conseguir transformar la forma en la que se llegan los juegos hoy en día. Pero esto choca con una encuesta que se ha realizado a 5 países top de Europa, entre los que se incluye España, en el que determina que ni un 10% de los jugadores se compraría una consola sin lector de discos. El gran inconveniente del mercado digital sigue siendo la dudosa fiabilidad de las velocidades de internet, que no aseguran poder disfrutar de los títulos al instante con la rapidez deseada, así como los precios de los títulos, que no suelen contar con rebajas tan constantes o rápidas como el caso del lector de discos, así como preferir la opción de que el formato físico de poder vender o intercambiar nuestros juegos, nuestros títulos. Sea como fuere, parece que tanto la nueva máquina de Sony como la de Microsoft tienen motivos de sobra para seguir con su tradicional lector de discos, pues en Europa ya cuentan con un porcentaje elevado de interés solo por este hecho.
Pues por este posicionamiento parece que Google Stadia ahora mismo va un paso por detrás de tanto las nuevas consolas como de Sony como de Microsoft. Es cierto, va a salir ahora mismo, así que tienen tiempo para poder remodelarse y poder escuchar más a la comunidad y poder corregir estos errores antes de que Sony y Microsoft saquen sus nuevas consolas de lanzamiento, para poder posicionarse mejor en el mercado. Pero ahora mismo sí que es verdad que el mundo de los juegos digitales, a pesar de ser un mundo intrigante, parece que no convence mucho.
Sí, pero ahora yo creo que esta consola de Google Stadia era necesaria al fin y al cabo, porque era evidente que al final se iba a dar el paso de alguna manera, ahora mismo o en unos años, pero ya se ha visto servicios parecidos como el PlayStation Now y el Google y el de Xbox, que son muy parecidos a lo que va a ofrecer Google Stadia. Así que yo creo que el paso este es necesario para ver si realmente hace falta una consola en modo digital como tal.
Pasamos ya a la última noticia del día, con Borderlands 3, que en tan solo un mes de disponibilidad alcanza un increíble logro en ventas. La cifra, que implica tanto la versión de ordenadores como de consolas, ha superado ya los 3,3 millones de copias vendidas. Se trata de un número ciertamente destacable teniendo en consideración su poco tiempo en el mercado, reflejando también la calidad de la obra ante la que nos hallamos. El juego de Gearbox Software gozó y goza además de números muy saludables en sus primeros días de disponibilidad, logrando ser el título más rápidamente vendido en 2K.
Esto sí que es un juego que ha entusiasmado a los fans, y no como Fallout 76, que ha decepcionado a los fans, y lo sigue haciendo. Al menos aquí se van sacando las nuevas noticias de la manga, y además por los eventos de Halloween van sacando cosas. PlayStation Plus, por tener el servicio de PlayStation Plus, te dan también cosas de regalo, y es una buena manera de incentivar a los fans que se han comprado el juego, porque así lo han merecido, y el trabajo de 2K pues se ha reflejado en estos números.
Sí, realmente Borderlands está escuchando mucho a la comunidad en este caso, y también sacando eventos, que es al final lo que los grandes juegos es lo que los representa, que sean capaces de adaptarse a este tipo de épocas como Halloween, luego Navidad y demás, que sean capaces de actualizarse, de adaptarse a estas fiestas y estar en todo momento en concordancia con los fans. Y es cierto, Borderlands 3 apenas tiene casi 2 meses de vida, pero está creando un boom increíble y que ahora mismo puede seguir a saber hasta dónde puede llegar.
Ahora pasaremos a enumerar los lanzamientos más significativos que nos ha dejado esta semana. Aquí os traemos la lista del que saldrán entre hoy y el próximo 10 de noviembre.
Red Dead Redemption 2 llega a PC, es la secuela del aclamado Red Dead Redemption de 2010 y tercera parte de la saga Red Dead, que se inició en 2004 con Red Dead Revolver. De nuevo nos llega al salvaje oeste para proponernos convertirnos en un pistolero forajido en un gran escenario de juego.
Valfaris une plataformas con ciencia ficción y heavy metal. La premisa del juego sitúa a los usuarios en un universo galáctico en el que la fortaleza de Valfaris ha aparecido en la órbita de un sol moribundo.
Super Street The Game 3 para Switch es un videojuego de conducción arcade y velocidad cuyo título parte de la revista especializada en tuning llamada Super Street y muy popular en Estados Unidos entre los seguidores de este mundo. Nos presenta una experiencia de conducción desenfrenada con tintes clásicos, incluyendo en sus mecánicas muchos elementos de tuning para personalizar los diferentes vehículos incluidos en su baraje virtual.
Golem es un videojuego de PlayStation VR, la solución de la realidad virtual para PlayStation 4, en el que experimentamos la posibilidad de encarnar a un gigantesco golem. De esta manera, Golem nos llevará a un mundo en el que controlar a un gigantesco monstruo de piedra para explorar una ciudad antigua abandonada. La protagonista es una chica que solo puede interactuar con el mundo mediante estas criaturas, pues ella se encuentra inmóvil en una habitación, una idea que, según los responsables del título, permitirá que el jugador se sienta identificado.
Layton's Mystery Journey, Catriel and the Millionaire's Conspiracy es la nueva entrega de esta exitosa saga de aventuras, misterios y resolución de puzzles de Level 5. Esta vez no encarnaremos al carismático profesor Layton, como viene siendo habitual, sino a su hija, Catriel Layton. La dinámica de resolución de puzzles será la misma de siempre, aunque esta vez la investigación de varios casos que han tenido lugar en Londres tendrá un mayor protagonismo con el fin de agilizar el ritmo del juego y hacer que su narrativa sea más liviana y más cómica. Esta semana hemos vuelto a realizar otra encuesta a través de nuestro Instagram @gaming_universityumh porque teníamos dudas que ya llegan hasta 3 juegos de gran nivel a las pantallas. Entre estos están el nuevo título de Hideo Kojima, Death Stranding, el nuevo título de Need for Speed y la nueva entrega de Nintendo de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos 2020. Los 3 se estrenarán este mismo viernes. ¿Cuáles han sido los resultados de dicha encuesta, Adrián?
Con un 46% de los votos, nuestra audiencia ha decidido que el juego de la semana sea el crossover de Nintendo protagonizado por Mario y Sonic, seguido de cerca de Death Stranding con un 38% y Need for Speed con tan solo un 16%.
De todos modos, vamos a hablar primero de Death Stranding, de la nueva entrega de exclusiva de Sony por parte de Hideo Kojima. Y tenemos que anunciar que este juego lo trataremos más a fondo la próxima semana en esta misma sección, ya que es un juego que ha traído a su vez tanto misterio como cola e intriga en los deseosos de obtener esta nueva entrega de Hideo Kojima. Y nos gustaría tratar de manera más extensa este lanzamiento, que se puede posicionar hasta como posible Game of the Year, según han afirmado algunas plataformas, como es el caso, por ejemplo, de Hobby Consolas.
Dicho esto, vamos a rememorar en menor medida también al perdedor de esta encuesta, ya que es un juego de la saga Need for Speed que tampoco puede pasar desapercibido. En concreto, Need for Speed Heat, la nueva entrega de la saga de Electronic Arts, es el 24º juego del Need for Speed y conmemora el 25 aniversario de la serie. Hace una semana se mostró un corto tráiler envuelto de acción. El escenario seguirá siendo la ficticia Palm City, aunque sus creadores señalan que se ofrecerán más opciones que nunca para que los jugadores sean únicos y se den a conocer. Veremos más coches, más desafíos más y más posibilidades de personalización, tanto para el estilo de personaje como para los automóviles y la forma de conducir. El objetivo es alimentar la creatividad de todos los jugadores.
Need for Speed Kit quiere desquitarse del pequeño traspiés de su anterior título, de Need for Speed Payback, y busca llevar a los jugadores a Palm City, una enorme urbe inspirada en Miami y Los Ángeles, en la que los conductores podrán deambular con sus coches como si fuese un mundo abierto por el día, mientras se la juegan en cada curva y carrera en la noche con carreras clandestinas y persecuciones policiales. La saga hace un guiño en el tráiler a Need for Speed Most Wanted con la inclusión del BMW M3 GTR.
Ahora sí, pasamos a tratar a nuestro ganador del juego de la semana, que ya hemos dicho antes, es la nueva entrega de Nintendo dedicada a esa competición que se celebra cada 4 años, los Juegos Olímpicos, cada 2 años si tenemos en cuenta los Juegos de Invierno. Mario y Sonic tampoco han querido faltar a la cita con los Juegos de Tokio 2020 y llegan a consolas con los mejores eventos para competir.
El juego contará ya con los numerosos eventos deportivos de la competición, como las diferentes modalidades de atletismo, fútbol, karate, judo, voleibol. También, como es habitual, contará con ya los habituales eventos fantasía, en los cuales los deportes pasan a un escenario más fantasioso, como bien dice su nombre, incluyendo diversos superpoderes y otros objetos pertenecientes a las sagas tanto de Mario como de Sonic. La gran novedad de este año es la inclusión de eventos en 2D, donde podremos rememorar el aspecto antiguo pixelado de los primeros juegos en el nacimiento de los personajes, buscando la nostalgia en los fans de ambas sagas. En este modo, se podrá jugar con 4 personajes de la saga de Sonic, que serán Sonic, Tails, Knuckles y Eggman, y 4 de la saga de Mario, Mario, Luigi, Peach y Bowser.
Además, el juego contará tanto con multijugador local y online y un modo historia de mundo abierto, esta vez dividido en 2 mundos, el mundo olímpico y el mundo clásico en 2D, donde los personajes de Mario y Sonic se enfrentarán en diversos eventos contra otros personajes para poder avanzar en la historia.
Básicamente el nuevo lanzamiento de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos es un clásico ya de Nintendo. Hemos pasado ya por este juego por varias sagas que ahora analizaremos, pero realmente trae muchas novedades. Ya hemos podido ver varios gameplays en YouTube, incluso una demo que incluía varios deportes, y realmente parece muy interesante esta nueva entrega, sobre todo por los eventos en 2D, que parece también una forma muy entretenida de seguir con la saga. Ya tenemos un evento de atletismo, otro de piscina, incluso en 2D tenemos un evento de maratón muy entretenido en los que hay que regular la velocidad para poder mantener el ritmo y poder competir, y realmente pinta muy bien esta nueva entrega.
Sí, una entrega en la que debes jugar con amigos para divertírtelo, porque si acabas jugando tú solo, al fin y al cabo, puede ser un poco repetitivo en ese sentido, ya que jugar contra la IA una y otra vez y tal, entonces a lo mejor no es tan divertido que si juegas con tus amigos en el sofá, te picas con ellos, ves quién va último, ves quién va primero, y yo creo que ese tipo de cosas, más o menos como Mario Party, dan vida a estos títulos.
Ya para ello también han incluido el multijugador online, cosa que no habían incluido en las anteriores sagas de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, y realmente esto es una gran novedad, porque ya no solo tienes el modo historia contra la IA, que el modo historia de Mario y Sonic siempre ha sido muy novedoso, sino que también puedes competir contra otros jugadores. Remember Game. Dejamos al pasado. Somewhere
beyond the sea, somewhere. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos estrena pronto un nuevo videojuego, y como cada juego siempre suele traer una cola de juegos anteriores detrás. En este caso hay 5 juegos detrás que en algún momento habremos jugado con amigos.
Una saga que nos recuerda mucho también a Mario Party, otra saga que si se juega solo al fin y al cabo pierde la gracia, pero que si lo acompañas con amigos pues la diversión está garantizada.
Cuando hablemos de Juegos Olímpicos también incluimos la edición de invierno. Hemos pasado por Pekín, Vancouver, Londres, Sochi, Río de Janeiro y ahora Pekín.
En principio Nintendo incluía los eventos, ahora Tokio, perdón por corregirte, Adrián. En principio Nintendo incluía los eventos básicos, centrándose en el atletismo y el modo historia, que consistía en una competición como tal de los Juegos Olímpicos para ir poco a poco superando eventos. El primer modo historia como tal, en el que podíamos explorar el escenario, se vio en Mario Sonic en los Juegos Olímpicos de 2010, la versión de invierno, concretamente en Nintendo DS, ya que la versión de Wii consistía en una competición en la que tenías que ir superando evento a evento también, y a partir de ahí se convirtió en una costumbre en el resto de sagas. Aunque los escenarios no son excesivamente amplios, siempre hay lugares que explorar.
También grandes personajes secundarios de la saga fueron haciendo aparición como jefes de modo historia. Hablamos, por ejemplo, de casos como Bowsitos y Rey Boo en la saga de Mario, y Eggman Nega y Jet the Hawk en el caso de Sonic.
Realmente Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, como bien decíamos, ha ido traspasando desde 2008 cada saga, cada competición deportiva que ha habido, como es este gran evento cada 4 años, ya decimos cada 2 en este caso, porque también contamos los Juegos Olímpicos de invierno, y realmente es una apuesta de las más fuertes de Nintendo, que cada vez que hay una competición se saca, y desde el primer Mario Sonic, que ya se vio la inclusión de los eventos fantasía también, que son una gran novedad porque traen mucho entretenimiento, el poder jugar en ese pique de Mario contra Sonic, juntar las dos sagas, está siendo un tremendo éxito para la compañía.
Sí, yo me acuerdo que cuando tenía la DS me pirateé, hay que admitirlo, el juego del Pekín, y yo me acuerdo que como todo el mundo tenía la DS cuando éramos pequeños, todos los padres se lo compraban a sus hijos, siempre te ponías frente a frente con tu amigo o con amigos y jugabas. Y molaba mucho porque había muchos eventos, te picabas mucho, y no solo era una vez, sino ya al ser repetitivo, cuando había jugado muchas veces, siempre estaba pues ese pique entre amigos que le daba gusto al juego y molaba. Es que me entusiasmaba mucho.
Sí, realmente a pesar de ese pique entre amigos, la IA en este caso es un juego con el que sí que puedes jugar contra la consola, porque trae muchas novedades y además trae una dificultad considerable si juegas contra la propia consola, porque los eventos tienen mucha mucha variedad, y realmente es una saga que ha ido desde 2008 pasando, como hemos dicho, por Pekín, por Vancouver, por Londres, por Sochi, por Río de Janeiro. Sí que es cierto que los Juegos de Invierno 2018 no tuvimos un Mario y Sonic, pero sí que es verdad que Río de Janeiro fue un bajón en respecto a la saga y habrán querido mejorarlo, y la verdad es que Pekín parece que trae un ambiente completamente nuevo.
Pekín no, Tokio.
Tokio.
Sí, trae un ambiente completamente nuevo este juego para Switch, y que creemos que va a ser destacado como el anterior Mario Party, parecido al Mario Party, que si juegas con amigos tienes las risas garantizadas y ese pico que comentaba antes, pero si lo juegas solo al fin y al cabo, pues bueno. Pero bueno, también quiero matizar que los Juegos Olímpicos de invierno también molan, pero no molan tanto como estos, que tienen más cosas, ya que lo otro es temática solo de nieve, todo blanco, y al fin y al cabo, pues te puede resultar un poco repetitivo y tal, y tampoco está un poco menos desarrollado la versión de invierno que la versión cada 4 años.
Sí, realmente la versión de invierno, como tú bien dices, es casi todo competiciones de esquí, snowboard y casi todo competiciones en nieve. Sí que es verdad que luego tenemos por ahí el curling, tenemos por ahí también el hockey sobre hielo, pero realmente son eventos que prácticamente se le da menos importancia, y esta competición tan grande como 4 años, ya podemos tener natación, tenemos fútbol, tenemos todas las modalidades de atletismo, tenemos un montón de competiciones en competir, karate, judo, y realmente se atrae mucho más atractiva, y sobre todo esta saga en Tokio 2020 parece que va a seguir la misma dinámica y que incluso va a mejorar a las anteriores.
Sí, a cada nuevo título ya se van evolucionando más los juegos, más los eventos, porque hay que recordar que hay muchísimos eventos en los Juegos Olímpicos, fútbol, atletismo, tenis también, baloncesto, hay muchísimos, porque si empezamos ahora a hacer una lista, yo creo que no acabamos.
Ya hasta aquí nuestra sección Remember de la semana. Hay que destacar que antes no lo hemos dicho, que Need for Speed no ha podido colarse en esta sección esta semana, pero la aplazaremos para próximos programas. All around me are familiar faces, worn out places, worn out. Bueno, pues hasta aquí ha llegado todo. La semana que viene volveremos con más noticias, estrenos y análisis. Esperemos que os haya gustado mucho el programa.
Recordad siempre seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, @game_universityumh, como en Twitter, @gaminguniversity9. Nos despedimos ya. Señoras y señores, disfrutad todos con los verdaderos videojuegos y la semana que viene nos veremos repletos de sorpresas. Adiós. Dreams in which I'm dying are the best I've ever had.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.